Martí, siempre contigo.
Activistas promueven campaña en redes sociales para abstenerse de votar en las elecciones del 26 de marzo en Cuba. Cuba se encuentra entre las peores dictaduras del mundo, según investigación de prestigiosa universidad sueca. Madres de jóvenes presos por manifestarse el 11J denuncian las precarias condiciones en la cárcel de Canaleta, donde fueron llevados. Advierten a hermanas Garrido, presas políticas, que suspenderán sus visitas si prosiguen con denuncias y peticiones desde la cárcel en La Habana. Estados Unidos sigue de cerca el secuestro sufrido por 4 estadounidenses en México y lo califican de inaceptable. El régimen sandinista continúa violando los derechos elementales por los disidentes políticos, advierte Oficina de la ONU. Y Tribunal de Bielorrusia condena en ausencia 15 años de prisión a la principal opositora exiliada en Lituania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Patricia Martínez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que una campaña por la abstención en las elecciones generales en Cuba pautadas para el próximo 26 de marzo es impulsada en redes sociales, informa Ivette Pacheco.
Activistas cubanos de dentro y fuera de la isla impulsan una campaña por la abstención en las próximas elecciones parlamentarias que tendrán lugar en Cuba en el mes de marzo. El activista y poeta Amaury Pacheco, uno de los participantes, dijo a Radio Martí desde la capital cubana que en medio de la catástrofe que vive el país, un tipo de elecciones como las que anuncia el régimen no resuelven nada.
No, en medio de esta catástrofe, un tipo de elección como esa que no resuelve nada, no sirve a nosotros como un marco referente cívico para posicionarnos, decir no a voto.
Pacheco aparece al inicio del video de la campaña de abstención enviado a Radio y Televisión Martí, que está siendo difundido en las redes sociales. También la curadora de arte y activista cubana Yanelis Núñez del Observatorio de Género de Alastensas, con sede en España.
En 2022, el Observatorio de Género de Alastensas contabilizó 36 feminicidios en Cuba. Frente a estas cifras que son un subregistro, el régimen cubano se niega a implementar una ley integral contra la violencia de género. Como no le interesan las vidas de las mujeres cubanas, ni las vidas de los presos políticos, ni las vidas de las cubanas que tienen que estar haciendo cola para comprar algo de comida para sus casas, yo me abstengo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está entre las organizaciones que promueven la campaña de abstención, pero también Cuba Próxima, Cultura y Libertad, De Frente y Red Femenina de Cuba, entre otros. En el material audiovisual que encabeza la campaña se hace referencia a los presos políticos.
Cicia Abascal, Zailina Bar, las hermanas Garrido y Lisandra Góngora y otras tantas. Hay líderes valientes también presos. José Daniel Ferrer, Michael Osorno, Luis Manuel Alcántara, Félix Navarro y Lázaro Yuri Valle Roca y otros tantos. No sé tú, pero yo me abstengo.
Sobre la campaña, Radio Martí conversó también con el opositor Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien desde La Habana señaló.
Es un tipo de votación plebiscitaria a un gobierno que no se interesa por la gente y que hay que mandarle ese mensaje de que necesitamos una reforma política profunda que le dé espacio a toda la pluralidad y a toda la ciudadanía.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito, las plataformas observadores de Derechos Electorales, la Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales unen sus esfuerzos para observar de manera independiente los comicios generales del próximo 26 de marzo. Desde La Habana, la activista Marta Dela Tamayo así lo explicó en una comunicación con Radio Martí.
La misión de la observación es y será siempre acompañar a la sociedad cubana en el desarrollo de procesos electorales más transparentes y de acuerdo al contexto político, económico y social, a partir de una observación neutral, detallada y minuciosa. Siempre las plataformas de observación apegadas y amparadas a la legislación vigente y en consonancia con el mandato y dictado constitucional que exista. Las plataformas toman como visión la necesidad de dar paso a lo interno de la sociedad en cuanto a la democratización de la nación, donde se restaure el Estado de Derecho y se empodere al pueblo soberano como única fuerza para llevar el destino de Cuba. Las razones fundamentales por las cuales seamos capaces de generar cambios sustanciales en un país destruido y diezmado, así como la necesidad de recuperar la confianza de los electores que apuestan por soluciones puntuales a las problemáticas de la comunidad y todo el país en su conjunto. Este resultado del trabajo colaborativo se dará a conocer una vez concluido el proceso y se compartirá con organizaciones tanto dentro como fuera de la isla, que por más de un lustro pues acompañan todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Han habilitado un correo electrónico observacionm26@gmail.com para aquellos cubanos que quieran colaborar voluntariamente con la labor de observación y puedan enviar a esta dirección cualquier incidencia en el día de votación.
Con el puesto 164, Cuba se ubica entre las peores dictaduras del mundo, según el índice de democracia que publica en Suecia la Universidad de Gotemburgo. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
La isla desaprueba en todos los renglones del informe de democracia 2023, desafío frente a la autocratización, elaborado por el Instituto VDEN de la Universidad de Gotemburgo. El ranking concluye que Cuba es una autocracia cerrada después de analizar los índices de democracia liberal y electoral, así como los componentes liberales, igualitarios, participativos y deliberativos. El reporte asegura que la gran mayoría de los latinoamericanos, el 83%, viven democracias electorales que no llegan a ser liberales, como los casos de Argentina, Colombia y México, y recoge que las autocracias de América Latina son países pequeños como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que representan el 12% de los habitantes de la región. Stefan Limber, director fundador del Instituto VDEN, afirmó que en términos democráticos, el mundo ha retrocedido a 1986.
1986, if you remember, was the year of the Chernobyl accident and...
Limber recordó que 1986 fue el año del accidente de Chernóbil y de la reunión entre Reagan y Gorbachev. Según dijo, la zona más afectada es Asia-Pacífico, que retrocede a 1978, aunque todas las regiones del mundo han tenido caídas pronunciadas en los últimos 10 a 15 años. El informe asegura que Europa del Este y Asia Central y América Latina y el Caribe han vuelto a los niveles del final de la Guerra Fría. Recientemente, la revista británica The Economist informó que Cuba aparecía en el lugar 139 del índice de democracia 2022, por lo que denominó al país como régimen autoritario. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Atención, que la madre de dos jóvenes sancionados tras las protestas de julio de 2021 en Cárdenas Matanzas están denunciando las precarias condiciones en las que se encuentran confinados. Amplía Tomás Cardoso.
En precarias condiciones se encuentran dos hermanos gemelos en prisión cumpliendo 7 años de cárcel por el presunto delito de sedición tras su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Cárdenas, provincia de Matanzas. Se trata de Robert Mitchell y Roberto Jesús Marín Fernández, de 22 años de edad, que hasta hace 2 días estaban en el penal Combinado Sur en Matanzas, de donde han sido trasladados para la cárcel de Canaleta en el municipio de Perico. Denuncia a su madre, Saily Cariat Fernández Rodríguez.
Ellos estaban presos en el Combinado del Sur. Ayer vino una señora aquí a la casa que su hijo está en la sesión con los gemelos en el Combinado. Dice que lo habían pasado para Canalet. Me parece que como madre, ellos deben de informar a la familia el traslado que ellos hacen. Y más que ellos son gemelos y uno de ellos está bastante enfermo con problemas de los nervios que toma la carbamazepina. Las llamadas son horribles. Hace más de 15 días que no sé nada de ellos. Siempre hay tremendo problema con el teléfono, que si el teléfono está roto, que si no pudieron llamar porque no se lo dieron.
Saily Cariat también alertó los problemas de salud que desarrolló uno de sus hijos ya estando preso, así como la falta de medicamentos y alimentos en los centros penitenciarios.
Primeramente ellos los separaron, uno estuvo en el técnico 60 y pico días, el otro en el Combinado del Sur, que es Roberto Jesús. Su vida es su hermano. Y cuando separan unos hermanos gemelos, eso es destrucción total. Y a veces separado de su hermano, se puso muy mal. Jamás en la vida mi hijo Roberto Jesús le había dado aquí en la casa ataque epiléptico. Y la comida pésima, que lo quedan agua clara ahí. Ellos están subsistiendo de lo poquitico que le lleva la familia a los presos, porque no hay nada.
Y concluye la madre de los dos jóvenes, que permaneció callada hasta ahora, porque tenía la esperanza de que sus hijos fuesen puestos en libertad.
Desde que ellos cayeron presos, estoy enferma completa de los nervios. No hay un día en esta vida que no deje de llorar por mis hijos. Entonces yo estoy muy indignada, muy sufrida, muy triste por la juventud que están presas. Yo nunca he tenido miedo. He tenido que hablarlo ahora porque lo acaban de decidir este problema. Los días van pasando y van pasando, es la misma historia. Por eso es que hago esta denuncia. Entonces ellos, porque piensan diferente, porque quieren un cambio, porque esto no es vida, ni para ellos ni para nadie. A esa juventud no le dieron ninguna oportunidad. Esa juventud la llevaron hasta lo último, hasta lo profundo. Entonces hablo mucho ellos de derechos humanos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
7 días lleva detenido y en huelga de hambre el opositor Mario Alberto Hernández Leyva en la 6ª unidad de la policía de Marianao, según ha informado a la autoridad su esposa. Y es la información que tendremos ampliada también en nuestra emisión de las 5 de la tarde. Entre tanto, autoridades del penal Mujeres de Occidente en La Habana advierten a las hermanas y presas políticas Angélica y María Cristina Garrido que podrían suspenderles las visitas si continúan sacando denuncias y peticiones desde la prisión. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, dijo a Radio Martí que el aviso fue dado tras la publicación en redes sociales de una carta donde exigían al régimen cubano la libertad de los presos políticos, firmada con sangre por un grupo de reclusas.
El oficial de la Seguridad de Estado, que el encargado desde que ahí ingresaron en prisión de reprimir, de tratar de quebrarla psicológica y físicamente, les advirtió que no podían sacar más material de denuncia, de acusación, alguna proclama, nada, de allá adentro, a través de mí, hacia el exterior, porque me iban a prohibir las visitas nupciales con mi esposa y las visitas familiares con ellas dos. Así, resumen. Ahora, por supuesto, y ahora tendrá más apoyo porque su amenaza, porque ahora es prohibido todo el penal a raíz de la carta firmada con sangre de estas 11 muchachas, en la que ellas dos están, ahora prohibieron, se hizo general la prohibición. Ahora es todo el penal, ninguna reclusa puede sacar ningún documento dentro del penal hacia los familiares o hacia el exterior.
Tras darse a conocer en la carta, las firmantes fueron citadas a corte disciplinaria, donde fueron advertidas, aunque hasta el momento no se ha tomado ninguna medida por parte de las autoridades, según ha asegurado familiares a Radio Martí. Y un avión de la compañía Southwest, que cubría la ruta a La Habana-Fort Lauderdale en el sur de la Florida, tuvo que realizar el domingo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de la capital cubana. Durante el proceso de despegue, el Boeing 737 de la aerolínea estadounidense, que hacía el vuelo 3923, se detectó con fallos en uno de los motores, según explicó la Corporación de Aviación Civil Cubana en una nota publicada en su página de Facebook. Los dos pasajeros que resultaron heridos sin peligro para la vida fueron atendidos en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico General Calixto García, junto a otras 3 personas con padecimiento de hipertensión que presentaron dolor precordial, refirió un funcionario del Ministerio de Salud Pública citado por la agencia EFE. El reporte televisivo relató que los pasajeros vivieron momentos de pánico a causa de este incidente que interrumpió las operaciones del aeropuerto durante unos 50 minutos. La tripulación del avión de Southwest siguió el procedimiento establecido y se autorizó su aterrizaje en el aeropuerto de La Habana. Los pasajeros fueron evacuados y se encuentran en buen estado, señaló la Corporación de Aviación de la isla. Las autoridades investigan las causas del suceso. Y un grupo de 75 cubanos interceptados por las autoridades en su intento de emigrar a Estados Unidos por vía marítima de forma ilegal fueron devueltos este domingo a la isla, informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los cubanos repatriados fueron detenidos entre el martes y el jueves de la semana pasada durante varias operaciones de rescate en aguas del sur de la Florida. La suboficial de primera clase, Nicole Grohl, del Distrito 7 de la Guardia Costera, alertó a los migrantes que no se lancen al mar, porque podría descalificarlo de los nuevos programas de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional. A las 3:14, más noticias. Estados Unidos está siguiendo muy de cerca el secuestro de 4 estadounidenses ocurrido en México. La Casa Blanca ha calificado este secuestro de inaceptable. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos está listo para proporcionar toda la asistencia consular apropiada y que la policía estadounidense está en contacto con la policía mexicana. Y es que 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por hombres armados que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban en la ciudad de Matamoros, fronteriza con Estados Unidos, informó el FBI. Los 4 hombres que habían llegado el viernes a Matamoros desde Brownsville, en Texas, viajaban en una minivan color blanco con matrícula de Carolina del Norte. La oficina de la División de San Antonio del FBI señaló que el vehículo fue baleado poco después de ingresar a México. Los hombres armados colocaron a los 4 estadounidenses en otro vehículo y se alejaron del lugar, señala la oficina. El FBI ofrece una recompensa de $50,000 por el regreso de las víctimas y el arresto de los involucrados. Matamoros es escenario de una guerra territorial entre facciones del Cartel del Golfo, y los tiroteos llegaron a tal grado que el consulado de Estados Unidos emitió una alerta sobre los riesgos. La Policía Estatal de Tamaulipas informó que algunas personas murieron y resultaron heridas el viernes, pero no especificó la cifra. Y el gobierno de los Estados Unidos, por otra parte, prevé aprobar una posible venta de armas a Taiwán, mientras China critica esta decisión, informa Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden notificó al Congreso su intención de proveer cientos de misiles y equipos relacionados en el marco de una venta de armas propuesta por $619 millones para los aviones de combate taiwaneses F-16. La medida es una violación de la soberanía china, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Meng Ning, y añadió: Estados Unidos afirma respetar la soberanía territorial, pero ha caminado al límite, exageró los límites y violó su compromiso con el problema de Taiwán, e incluso llegaron armas avanzadas a la región china de Taiwán. Las ventas militares en el extranjero suelen ser de estado a estado, pero la administración dice que la propuesta, que probablemente sea aprobada por el Congreso con apoyo bipartidista, es consistente con la Ley de Relaciones con Taiwán, que permite a Washington venderle armas para mantener suficiente autodefensa contra China. Beijing considera a la isla autónoma como una provincia separatista. El grupo de cabildeo comercial Consejo de Negocios Estados Unidos-Taiwán dice que la administración está tratando de acumular reservas de municiones en caso de un bloqueo chino de la isla. Rupert Hammond Chambers, presidente del consejo, destacó:
Taiwán tiene que ser abastecido por aire o por mar, y si está interrumpido el acceso por aire y mar, es problemático proporcionar municiones, así que tenemos que preposicionar todo lo que podamos en la isla.
La administración niega que la venta ejerza más presión sobre la industria de defensa de Estados Unidos, que lucha por el suministro de municiones a Ucrania mientras se defiende de la agresión de Rusia. La venta propuesta inflama aún más las tensiones con Beijing en medio de los temores occidentales de que China esté considerando proporcionar armas para ayudar a la guerra de Rusia en Ucrania y los crecientes lazos entre Moscú y Beijing. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2 eventos políticos celebrados el fin de semana mostraron puntos de vista diferentes entre conservadores republicanos en Estados Unidos con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Desde Washington, hacemos contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El discurso del expresidente Donald Trump cerró la Conferencia Anual de Acción Política Conservadora, CPAC, cerca de Washington este fin de semana. Durante años, el evento ha sido obligatorio para el ala derecha del Partido Republicano, pero muchos leales del partido asistieron este fin de semana a una reunión rival en la Florida. En su discurso, Trump repitió la falsa afirmación de que ganó las elecciones presidenciales del 2020 y prometió que si regresaba a la presidencia, resolvería la guerra de Rusia en Ucrania, incluso antes de entrar en la oficina Oval.
Before I even arrive at the Oval Office, I will have...
Él dice que antes de llegar a la oficina Oval tendrá la desastrosa guerra entre Rusia y Ucrania resuelta, que se resolverá rápidamente y no le llevará más de un día. Si bien la conferencia conservadora fue una vez una parada importante para los candidatos que buscan una carrera presidencial republicana, otros aspirantes importantes se saltaron la reunión de este año por la percepción de que el grupo se ha alineado cada vez más con Trump. una de las rivales de Trump para la nominación presidencial, su ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, habló ante la conferencia conservadora CPAC el sábado, pero también habló en el evento rival, la reunión de 4 días del llamado Club para el Crecimiento, al cual Trump no fue invitado. El ex secretario de Estado Mike Pompeo, otro posible rival, hizo lo mismo. Uno de los principales oradores en el evento del Club de Crecimiento fue el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que se cree se postulará para la nominación republicana a la presidencia. Presentes también estaban otros posibles aspirantes, como el ex vicepresidente Mike Pence. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha advertido que el gobierno de Nicaragua continúa violando los derechos elementales de los disidentes políticos, como el despojo de la nacionalidad. Amplía Belén Mora.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua llegó a un punto crítico en los primeros meses de 2023, destacó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega poner fin a las prácticas como el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los disidentes. En un informe oral actualizado hasta diciembre, presentado por la secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Ilse Brandt-Skerries, se denunció el despojo de la nacionalidad a más de 300 personas, así como la condena ilegal a más de 20 años de prisión impuesta a Monseñor Rolando Álvarez. Este es un extracto de las palabras de la secretaria general adjunta en la traducción oficial.
Estas acciones y medidas arbitrarias y desproporcionadas, incluidas aquellas impuestas con carácter retroactivo, violan los compromisos internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos. Tienen un efecto amedrentador sobre muchas y muchos nicaragüenses, tanto en el país y como en el exilio.
En tanto, durante su oportunidad de réplica y desde Managua, Nicaragua, la Procuradora General del país, Wendy Morales, manifestó su total rechazo al informe presentado por el organismo internacional.
Ya hemos denunciado, y no nos cansaremos de seguir haciéndolo, sobre la lesiva actuación de los informes que este mecanismo prepara sobre los derechos humanos en nuestro país, con información parcial, sesgada y subjetiva que solo busca desvirtuar.
La persistente crisis sociopolítica en Nicaragua entra ya en su sexto año y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó un llamado a las autoridades del país a retomar las recomendaciones ofrecidas por el grupo de expertos para retomar la senda de la democracia y realizar elecciones legítimas en esta nación. Felén Mora, Voz de América, Washington.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se pronunció el domingo sobre la situación política en Ecuador. Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresó la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. A través de un comunicado, la OEA llamó a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reiteró su disposición permanente a la cooperación con el país. A través de Twitter, el presidente Guillermo Lasso agradeció el apoyo de la OEA a la democracia en Ecuador. Un tribunal de Bielorrusia ha condenado este lunes en ausencia 15 años de prisión a la principal opositora del país, que está exiliada en Lituania.
Un tribunal de Bielorrusia condenó el lunes a 15 años de prisión a Svetlana Tijanovskaya. La líder opositora está exiliada en Lituania a causa de la represión ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko. En su cuenta de Twitter afirmó que hoy no piensa en su propia sentencia, sino en los miles de inocentes condenados a verdaderas penas de prisión, por los que prometió luchar hasta que cada uno de ellos sea liberado. Tijanovskaya se presentó a las elecciones de 2020 para representar a su marido, Sergei Tijanovsky, que está preso, y durante la campaña reunió a multitudes en todo el país, alentando la esperanza de un cambio. A la controvertida reelección de Lukashenko en unos comicios que, según observadores, estuvieron empañados por las denuncias de fraude, siguió un movimiento histórico de protesta. En medio de la represión, esta mujer tuvo que salir al exilio y se convirtió en el rostro del movimiento democrático en Bielorrusia. Durante el proceso, que tildó de farsa, Tijanovskaya se enfrentó a una decena de acusaciones, incluyendo cargos por conspiración para tomar el poder de forma inconstitucional. Además de Tijanovskaya, el opositor Pavel Latushko fue condenado a 18 años de cárcel y otras 3 personas recibieron una sentencia de 12 años de prisión. El 4 de marzo, Alex Bialyatsky, uno de los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2022 y encarcelado desde 2021, fue condenado a 10 años de prisión. Según un recuento de la ONG Viasna, hasta el 1 de marzo, en Bielorrusia hay 1.461 prisioneros políticos.
Y continúan los combates intensos entre el ejército de Rusia y las fuerzas defensoras ucranianas en la ciudad de Bakhmut. Amplía Europa Press.
Los mercenarios rusos de Wagner han dado por controlada la estratégica ciudad de Bakhmut, al este del país, en la región de Donetsk, aunque no hay una confirmación oficial de que Rusia haya completado el cerco sobre la ciudad. Por su parte, el ejército ucraniano ha estado resistiendo en las últimas semanas, pero comienza a admitir la posibilidad de una retirada limitada y controlada. Bakhmut, que llegó a contar con cerca de 70.000 habitantes antes del conflicto, ha sufrido devastadoras bajas en el proceso, mientras los servicios secretos británicos han indicado en su informe diario que Bakhmut está cada vez bajo una presión mayor y que hay intensos combates en torno a la ciudad.
Y a las 3:26 así va el mundo. La Reserva Federal de Nueva York informó de una gran caída de las presiones sobre la cadena de suministro mundial el mes pasado, lo que podría apuntar a menores niveles de inflación con el tiempo. Un mes después del terremoto que dejó en Turquía más de 46.000 muertos, se sigue haciendo el balance de los daños y el costo político de la gestión de la tragedia que puede tener para el presidente Recep Tayyip Erdogan en las elecciones previstas para esta primavera. Las tropas de Estados Unidos vuelven a Filipinas en virtud de un acuerdo entre los dos países para controlar los posibles movimientos anexionistas de China sobre Taiwán. Aún no se conoce dónde sería su emplazamiento. Kenia, uno de los tres países de todo el mundo que ya usan la primera vacuna contra la malaria, anunció que expandirá su campaña de inmunización antipalúdica después de los buenos resultados conseguidos durante el programa piloto. Y el cantante colombiano Maluma presentó hoy La Reina, su nueva producción musical como parte de las celebraciones del Día de la Mujer. Una nueva esfinge que sonríe, que representa a un emperador romano, ha sido descubierta en Egipto. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
En Egipto, los arqueólogos han descubierto una esfinge tallada en piedra caliza con la característica que su rostro está sonriente y presenta dos hoyuelos. La imagen representa al emperador romano Claudio. La estatua ha sido desenterrada en un antiguo aljibe de ladrillo rojo que estaba cubierto con piedra pizarra. La esfinge, que puede datarse de la época bizantina, forma parte del complejo de un antiguo templo del dios Horus que fue erigido en la era romana al este del templo de Damdram en la provincia de Kena. El exministro de Arqueología y profesor de la Universidad de Ain Sham, el doctor Mahmoud Damati, calificó el hallazgo como magnífico, pues la representación tiene rasgos reales meticulosamente representados. Además, hay restos de colores amarillo y rojo en su rostro y se encontró una pintura de la época romana en jeroglifo y demótico debajo de la estatua, tal como lo informa el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
En nuestra nota de cierre hablemos de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol que está cerca de cantar Play Ball. Será del 8 al 21 de este mes de marzo con 20 selecciones. El mayor número de participantes en la historia del evento, que se jugará en cuatro sedes, Taichung en Taiwán, Tokio, Japón, Phoenix y Miami en los Estados Unidos. Un histórico del béisbol de grandes ligas y que será el manager de Puerto Rico es el ex receptor Yadier Molina, que jugará 19 años con los Cardenales de San Luis. Según la organización, jugarán 690 peloteros de 34 nacionalidades y 20 países. Los equipos que tienen mayor cantidad de extranjeros en su roster son Israel, Italia, Reino Unido y Países Bajos. Es la primera vez que Cuba incluye a jugadores de las grandes ligas. Tres son jugadores de posición: el tercera base Joan Moncada, el jardinero Luis Robert, ambos de los Medias Blancas de Chicago, y Andy Ibáñez, infielder de los Tigres de Detroit. También se unió al equipo el lanzador Roenis Elías de los Cachorros de Chicago. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio a el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que nos invita para nuestra próxima